A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. La semana pasada, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunciaba el cese del estado de excepción en el hermano país trasandino. Sin embargo, ni la policía ni el ejército chileno dejaron de perseguir y asesinar al pueblo en rebeldía. La represión recrudeció luego de la masiva manifestación popular del martes pasado y el anuncio de una nueva huelga general en todo el país. Escuchamos desde Chile a Ismael Jalil, integrante de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional.
Bueno, nosotros hemos venido junto con una compañera integrando una delegación de Poder Popular, Venceremos Abriendo Caminos, y también obviamente en representación de naturalmente, de la Correpi, que ustedes la conocen y saben nuestro trabajo vinculado al tema represivo. Y estamos en Santiago desde ayer, quedándonos un par de días para presenciar y ver y entender y tratar de entender un poco de qué se trata esto y a su vez dar una mano solidaria con la difusión, la denuncia de lo que está ocurriendo, porque como vos bien decías, los medios hegemónicos están negándose a esa difusión en alguna medida, porque creo que encuentran apoyo, que el gobierno encuentra en ellos el apoyo para su finalidad de desgastar la lucha, cosa que creo que le va a costar mucho, porque lo que nosotros advertimos ayer es una clara determinación de muchísima gente joven, quiero aclarar eso, es fundamental que eso se sepa. La movida la tienen los muchachos y las chicas más jóvenes de muchísimos lugares, en cantidad, te digo, ayer una movilización también multitudinaria, acompañada por muchas mujeres, muchos artistas populares. Verdaderamente era un reclamo multitudinario, masivo. De pronto, bueno, como es de costumbre, los pacos, como vulgarmente se los conoce a los carabineros aquí en Santiago, salieron a provocar y a reprimir con idea de desgastar un poco esa lucha, pero la gente aguanta y vuelve y sigue y cae y vuelve sobre sus pasos y no deja la calle. Y es una lucha realmente maravillosa en el sentido de cómo se da, pese a la evidente y elemental capacidad desigual que hay para enfrentar al poder. Pero claro, todo se centraliza en algo que es clave. Esa lucha desigual no solo se iguala, sino que además se pone uno al frente cuando plantea que por un lado están los que tiran los tiros por un sueldo y los que del otro lado están exponiendo sus convicciones, sus ideas, su firmeza, con una coherencia y con una frescura que son verdaderamente envidiables, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. No sabemos cómo va a derivar. En principio aquí no hay liderazgos. Hay dos consignas que parecen unificarlos y aglutinarlos: el fuera Piñera y la Asamblea Constituyente, que por cierto no es poca cosa, pero que de algún modo está reflejando cómo es esto de la voluntad de la gente, ¿no? El gobierno reculó a partir de la gota que rebalsó el vaso, que fue un hecho completamente anecdótico, el de los 30 pesos de aumento del transporte. Aquí lo que está en juego son 30 años de sometimiento, eso es lo que expresó el pueblo. A partir de esa levantada y de esa resistencia que encabezaron los jóvenes estudiantes. Esto hay que manifestarlo claramente, porque de la génesis del levantamiento esto es el dato más evidente. fueron los chicos, fueron los jóvenes, estudiantes y jóvenes, los que salieron al frente, y atrás de ellos se sumaron el resto de los ciudadanos ya cansados, agotados del maltrato y la explotación del modelo neoliberal que impone Piñera y compañía. A partir de ahí, y después de haberse agrandado pensando que lo resolvía con las Fuerzas Armadas en la calle, el daño que hizo el gobierno de Piñera y sus Fuerzas Armadas y de Seguridad fue muy grande, porque la represión fue muy costosa en vidas humanas. Hay 20 muertos, no olvidemos eso. Hubo 26 desaparecidos, muchos de ellos que después aparecieron sus cuerpos en los lugares donde se prendieron fuego. Digamos, la idea es que se habían llevado a la gente detenida, las matan y después la tiraron ahí, para que te des una idea qué es lo que se está evaluando. Es más, se está investigando eso. Hay 88 querellas por torturas en los lugares de detención, de los cuales 18 son de carácter sexual, primordialmente sobre detenidas mujeres y homosexuales. Y después se encuentra también una cantidad de 311 detenidos hoy con prisión preventiva, pero el momento más álgido de la represión llegó a tener miles de detenidos, que si bien recuperaron algunos su libertad, mantienen la causa abierta sobre sus cabezas. Digamos, esto es un panorama para que ustedes tengan en cuenta qué fue lo que pasó, sobre qué fue lo que hizo el gobierno. A partir de ahí, como la movilización no cejaba y se produjo la masiva manifestación del viernes pasado, lo que termina ocurriendo aquí ahora es que el gobierno empieza a recular, baja las alzas, termina con las alzas, le llaman a los aumentos de tarifas, cambia el gabinete, pero el descontento de la gente sigue de todas maneras. Y las calles se pueblan de gritos y de paredes pintadas con el Fuera Piñera, Asamblea Constituyente ya, y además hay otra situación que no es menor, que tiene que ver con lo que ocurrió ayer, esa movilización en la que estuvimos presentes, desde Plaza de Italia, intentábamos ir a la Moneda, que fue groseramente reprimida, porque otra de las cuestiones que hay que anotar acá es el tremendo ensañamiento con el cual los pacos disparan sobre la multitud. Yo te digo que los oftalmólogos registraron 125 pérdidas oculares, en esos términos. Para que te des una idea, significa que tiraron los balines a la cara y la gente ha perdido la visión o el ojo, o por lo menos un ojo, producto de este tipo de accionar policial. Para que te des una idea, la magnitud de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y, por otro lado, la implementación y la puesta en ejecución de un sofisticado aparato represivo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9 La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
En Tunuyán, 24 familias son amenazadas de desalojo por una poderosa familia de la zona, la familia Bronner, que viene desde hace años tejiendo redes de corrupción para apoderarse de distintas tierras en el Valle de Uco, intentó usurpar los terrenos de estas familias, quienes luego de defenderse legalmente, sufrieron el soborno de sus abogados y el fraudulento accionar del escribano Maximiliano Bronner y del abogado Ricardo Pont, ex intendente de Tunuyán. Por estas razones, continuó un proceso legal del cual no obtuvieron notificaciones y ahora se enfrentan a un posible desalojo. Radio Sin Dueño conversó con Vanina, una de las vecinas damnificadas.
Supuestamente para ellos nosotros estamos usurpando desde el año 2013, cuando no es así. Mis viejos compran en el año 71, imagínate. Lo que pasa es que esta gente tampoco da garantías. No muestra títulos de lo que tiene. Ahora ahí está el caso particular, porque hay dos familias que son encima dos familias de mujeres solas. 5 hermanitas en un lado, y bueno, y después una mujer con su hijo sola, que son los que tienen sentencia de desalojo firme. Así que ha llamado a la jueza a una conciliación de las partes.
Bien, Estebanina, ¿quiénes son las personas que quieren quedarse con los lotes?
En principio era Inversiones Vitivinícolas, con apoderado Maximiliano Broner, que es un escribano que hizo la contratación hace muchos años atrás, hace aproximadamente 15 años atrás, sobre los lotes, las construcciones que habían. Y después, esta Inversiones Vitivinícolas supuestamente hace una venta a un hombre de Río Cuarto, Fernández, de apellido. Y que tiene de apoderado a toda la familia Broner.
Pero Broner es el que constata que ustedes estaban viviendo allí, digamos.
Claro, sí, es más, tenemos las actas que comprueban eso, digamos, las actas notariales, donde él verifica los cierres, las construcciones, los árboles, los años que tenían, bueno, toda la contratación que puede hacer un escribano sobre la posesión de un lugar. Nosotros lo que vemos que no ve la justicia es que el mismo escribano firma una contratación de venta, no sé cómo se llama, un boleto de compra-venta, donde el mismo escribano dice que el lote está baldío, ¿entendés?
Claro.
Que no vive nadie. Se contradicen las actas.
Supongo que eso es lo que hoy se está tratando en la justicia, digamos, esas contradicciones de parte de la misma persona, supongo que están siendo tomadas en cuenta por la jueza.
Claro. Nos han escuchado porque nos movimos, porque si no ya hubiera habido desalojo, porque tomó estado público. Y los abogados encima que contratan, digamos, los abogados dejaron caer la causa, ¿entendés?
Claro.
No, es de no creer, pero bueno, pasó eso. El tema de la reivindicación, que se llama, nunca fueron notificados los vecinos y recién les enteraron cuando llegó una sentencia de lanzamiento, que se llama, que sería la palabra de desalojo, digamos.
Claro.
Ahí se enteraron y ya estaban, digamos, como vencidos los términos como para que ellos pudieran apelar esa sentencia, ¿entendés? Por eso se llamó conciliación. Vamos a ver quién interviene la jueza, y lo único que nos queda es tratar de mostrarle a la justicia que no estamos mintiendo, que no somos usurpadores, que hace más de 40 años han vivido 3 generaciones ya.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Las Asambleas Populares por el Agua Pura comienzan a reunirse todos los martes en la legislatura mendocina para exigir que no se modifique la Ley 7722, que protege nuestros bienes comunes del uso de sustancias tóxicas. Pero también exigen que se prohíba el fracking en la provincia. Lo que preocupa son 2 proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles y Alejandro Abraham, que pretenden modificar puntos importantes de la Ley 7722. Polo Martínez Agüero, integrante de la Asamblea Popular por el Agua, conversó con Radio Comunitaria Cuyum y nos comentó cuáles son las inquietudes.
Primero, la defensa de la 7722 es el sustrato, es la base, pero fundamentalmente a enfrentar el fracking, rescatando el proyecto que nosotros elevamos hace más de un año y medio y nunca tuvimos respuesta, para una ley antifracking, que por supuesto ninguno de los sectores mayoritarios, que componen más o menos el 80% de las bancadas legislativas en Mendoza, nos han dado una respuesta positiva, que no es a nosotros la respuesta. La respuesta es al pueblo de Mendoza. El 80% de legisladores está por ir por todo aquello que signifique la demolición de la 7722. ¿Por qué? Porque eso les abre la puerta a Vaca Muerta. Pensamos que hay una gran insensibilidad social en este sentido, basado en los grandes intereses económicos. Pensar que se resuelve un problema estructural de la economía de la provincia invirtiendo lo que no tiene la provincia, porque es sumamente costoso y realmente la devolución es mínima para lo que van a hacer, pero fundamentalmente el envenenamiento del ambiente. Porque exigimos algo fundamental, que es que se respete totalmente y a fondo en sus expresiones que son totalmente legales y legítimas, porque esta ley 7722 es una ley que está homologada en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, que es lo que se quiere demoler, se quiere burlar algo constitucional, y esa legalidad está basada en toda la fuerza que hizo el pueblo de Mendoza para, una, que se promoviera esta ley, y otra, defender esa ley. En esa situación estamos los martes, porque los martes es el día que se hace la sesión de senadores. Ahora, como nosotros sabemos perfectamente que hay todo un proyecto que está levantado por los referentes que son de los legisladores, y hoy yo quiero modificar dos artículos, el número uno y el número tres, el de los aspectos químicos, y que se traten legisladores, porque ellos saben que ese artículo 3, que es el que dice que la declaración de impacto ambiental tiene que estar reafirmada por los legisladores, ellos saben que los legisladores están de acuerdo en tirar abajo esa ley. Entonces, por eso nuestra lucha, y nuestra lucha ahora a partir de todas las marchas.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Giramundo Televisión nos comparte el reporte del periodista Sebastián Moro, desde Bolivia, quien realiza un repaso por la situación social y el contexto político de Bolivia, a partir de las últimas elecciones que dieron por triunfador a Evo Morales. Su opositor, Carlos Mesa, orquestó el surgimiento de grupos violentos y racistas que denuncian un fraude electoral. Por su parte, Morales propuso una auditoría en conjunto con organismos internacionales para realizar un recuento voto por voto.
Bolivia vive desde el 21 de octubre, día posterior a la realización de las elecciones generales que determinaron a través del recuento provisorio preliminar 5 días después la victoria del actual presidente Evo Morales y su compañero de fórmula Álvaro García Linera, con lo cual el binomio del MAS se aseguraba una vez más ser quienes conduzcan el destino del país para la gestión 2020-25. Este triunfo de Evo Morales se ajustó a la ley electoral boliviana, que estipula que, superando el 40% de los votos y con una ventaja sobre el segundo candidato mayor a 10 puntos, se accede a la presidencia, en este caso sin necesidad del balotaje. Así fue como concluyó el cómputo final, luego de jornadas de polémicas y donde empezó a instalarse esta crisis política que ha derivado en convulsión social. Esto estuvo de alguna manera anticipado por el propio Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana, que terminó en segundo lugar, por denunciar previamente a la realización de las elecciones que iba a haber fraude, darlo por hecho, ir instalando en la población sentimiento adverso hacia el gobierno de Evo Morales. Así fue como, acicateado ya por el discurso opositor a partir del día después de las elecciones, en algunos casos incluso incitando a la guerra civil, como hizo el actual rector de la UNSA, Waldo Albarracín, sectores de clase media, clase media alta, fueron plegándose a este pedido encabezado por Carlos Mesa y mostrando su malestar desde diversas acciones y manifestaciones, en algunos casos violentas y muy lesivas, además de la rotura de edificios públicos, se produjo también la quema de 7 tribunales electorales departamentales durante la semana pasada. Y luego ha surgido con alarma nuevamente el discurso discriminatorio, el discurso contra los indígenas, contra los campesinos, y en algunos casos la agresión directa, sobre todo con las indígenas, a quienes en la ciudad Celapat se las conoce como mujeres de pollera. Esto se agravó de otra manera, hubo enfrentamientos, pero a partir de esta semana ya comenzaron los paros cívicos, que consisten en bloqueos en distintos accesos a las principales ciudades, como la propia sede de gobierno y como Santa Cruz, donde ha habido hechos ya muy graves. Ayer hubo enfrentamientos, pero más que enfrentamientos, ataques directos de sectores que responden a la juventud cruceñista, separatistas, son ellos los que provocaron también grandes destrozos y víctimas humanas en la crisis de 2008, lo que se conoce como la Media Luna. También han ido apareciendo e incitando al golpe de Estado viejas figuras de la llamada democracia pactada. Los años neoliberales, donde Bolivia estaba hundida en la miseria y en el saqueo permanente de sus recursos naturales. Ese es el clima que de alguna manera ha vuelto a resurgir, de mucho odio social, y por otra parte se han movilizado en masivas marchas quienes respaldan también al presidente Evo Morales y a la continuidad democrática del proceso de cambio. Así es como las principales organizaciones sociales, de campesinos, de indígenas, de obreros, de mineros, se han volcado a actos realmente masivos, como el de ayer en la ciudad del Alto, donde no se registraron incidentes. La pelea electoral y la disputa política pasa por estos momentos en relación a cómo va a continuar, cómo se va a resolver este conflicto acerca del reconocimiento o no de Evo Morales como el próximo presidente de Bolivia. En ese sentido, parece haberse relajado un poco los ánimos entre la oposición que hay y el oficialismo. Empieza a haber acercamientos en cuanto a una realización de una auditoría voto por voto, acta por acta, de la cual participarán también representantes de la oposición y de organismos internacionales como la OEA. Esto aún todavía no está confirmado cuándo va a suceder ni cómo se va a implementar, pero sería la salida, ya que tanto oficialismo y oposición coinciden en que debe ser vinculante según las resoluciones que tenga la OEA, es decir, que la OEA determinará si hubo fraude o no y en todo caso sí va a haber una segunda vuelta.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria en el canal 34 de la Televisión Digital Abierta, desde Guaymallén. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.